una gran ciudad. Merece una gran radio. Si los elegís, es por algo. El Cairo, 105.7. Una radio bien de Rosario.
De retorno aquí en media mañana por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario. Última media hora de programa. Antes que nada, Matías, temperatura. ¿Cuánto tenemos?
Día soleado en la ciudad de Rosario. 19 grados actualmente en la mañana.
Era para ver el nivel de atención de los integrantes del programa. No, está bien, 19 grados. 19 grados. Espero que finalice esta semana y finalice mi enfermedad que está acuciando sobremanera a este pequeño cuerpo, este finito y mortal cuerpo de un tal Antonio Batemarco. Pero bueno, ahora estamos en comunicación con Guillermo Cabruja. Él es referente del CEPES. Sabrá explicarme bien la sigla, que tengo mala memoria para este tipo de circunstancias. Él lleva adelante, junto con la Multisectorial de Solidaridad con Cuba, el programa Yo Sí Puedo, ¿no?, de alfabetización para personas privadas de la libertad, entre otras actividades varias que realiza una persona que siempre se está preocupando por lo que pasa en la realidad. ¿Cómo te va, Guillermo? Antonio Batemarco te saluda.
¿Cómo te va, Antonio? Muy buenos días para todos.
¿Cómo es CEPES? Siempre me olvido.
Centro de Estudio en Políticas de Estado y Sociedad.
Exactamente, Centro de Estudio en Políticas de Estado y Sociedad. Bueno, que comentame un poco de lo del Yo Sí Puedo. Yo tenía entendido que lo venía llevando adelante la Municipalidad de Rosario, ¿puede ser?
Bueno, la Municipalidad tiene un convenio y nosotros el año pasado, dentro de ese convenio, empezamos a trabajar en la cárcel. Claro. La ex alcaldía, que hoy es Unidad 6.
Orientame, ¿dónde está ubicado eso?
Eso está en calle Francia, el 5200, en la espalda de la jefatura.
Claro, sí, sí, en la manzana, sí, en una suerte de... Sí, 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 sí. Sí, sí, pensé que solamente estaba la parte de tránsito de ahí, mirá. Mirá,
no,
sí.
No.
Y bueno, y comentame, ¿cómo es la actividad que ustedes están realizando?
Bueno, el año pasado alfabetizamos a 18 internos y nosotros continuando con esas actividades. Primero nació un proyecto que se llama Mi Primer Libro, porque todos los pibes que están presos en la alcaldía, al alfabetizarse no nunca habían tocado un libro, gente de entre 18 y 40 años. Entonces dijimos, vamos a pedir libro a la comunidad para que tengan su primer libro en la mano, y así de todos los libros que conseguimos armamos una biblioteca. Entonces hoy la biblioteca de la cárcel, de la alcaldía, y además hicimos un relevamiento que el año pasado lo habíamos hecho, pero en algunos pabellones nada más, y este año hicimos un relevamiento sobre los 434 internos que están en la cárcel, y de los 434, 108... van a realizar el curso de alfabetización. Uh-huh. El 25% de la población.
¿Estas personas eran personas que ya habían tenido algún tipo de alfabetización previa o no? ¿O de cero?
De,
¿no?,
los 108, 22 son analfabetos puros. Ni la A ni la B, digamos, ¿no es cierto?
Sí, no.
Y de los 88 restantes... 88, 86 restantes han hecho primer grado, segundo grado, pero bueno, tienen grandes dificultades para reconocer las letras y para escribir, la mayoría no escribe.
Uh-huh. Sí, te entiendo. Bueno, ¿y esto cuánto dura el programa? ¿Qué duración tiene?
El programa son 65 clases de media hora, es a través de un sistema audiovisual. Y el año pasado lo hicimos en 4 meses. Más o menos el tiempo que tenemos que demorar es entre 3 y 4 meses.
Claro, y luego de este lapsus, la persona que se le da alguna suerte de certificado, ¿cómo...?
Claro, a todos el examen se los toma un asesor cubano que está en Rosario haciendo las veces del coordinador del programa de alfabetización. Y les toma el examen, que consiste en que escriba 3 oraciones que tengan una relación entre sí y que las pueda leer.
Claro.
Entonces, haciendo eso, la persona ya se la considera alfabetizada.
No sé si esto tiene algún nivel de comparación, pero estableciendo algún tipo de parangón con lo que es la escolarización primaria, ¿a qué año o grado en este caso equivaldría?
Esto, fíjate vos lo que pasa. En algunas cárceles, o en la mayoría de las cárceles de Rosario, donde está el sistema penitenciario, el servicio penitenciario, les dan la escuela primaria, tienen la posibilidad de hacer la primaria y la secundaria. Ahora, ¿qué pasa? La persona analfabeta no puede ingresar a la primaria porque no arrancan de alfabetizarlo, sino como que se supone que la persona ya sabe leer y escribir. Entonces la mayoría de los pibes que están están presos, se le dificulta mucho hacer la primaria.
Claro, sí.
Entonces esto sería como acomodarlos para que puedan iniciar la primaria y la secundaria.
Te comprendo. Yo justo te interrumpí al comienzo de la charla, pero no me quedó clara la parte cómo ahora la están llevando ustedes adelante, si antes lo llevaba adelante la municipalidad, este tipo de...
No, la municipalidad a nosotros, a ellos no le interesó hacer lo de la cárcel.
Ajá.
Y nosotros tenemos problemas políticos con ellos, digamos, porque en realidad ellos mienten mucho. Fíjate que hace 2 años tuvimos que salir a denunciar. Lo hizo el Champa Galiotti, que fue uno de los que trajo el programa este a la Argentina, porque ellos alfabetizaban, decían que alfabetizaban a 450 personas, hacían las graduaciones en el Teatro La Comedia, y nosotros pudimos averiguar que en ese momento, cuando decían 450, eran 56 personas. A partir de ese momento, los cubanos, que son los que traen el programa a la Argentina, tomaron la medida de no dejarles más a la municipalidad, a la dirección de educación de la municipalidad, que tomen ellos los exámenes. Y desde ese momento no pudieron superar la barrera de los 50, 55, 58 personas alfabetizadas por año. O sea, es otra mentira más de la municipalidad, donde te dicen que, viste, las publicidades parece que son fantásticas, pero... Y además con la indignidad de subir al escenario a gente con apariencias humildes, con que digan que se estaban alfabetizando, ¿no? Un acting,
como se dice, ¿no? Una actuación. Ahora, lo que me interesa saber es con qué tipo de recursos se financian estos cursos, ¿no? Porque me imagino que deben tener algún costo, ¿no?
El costo son unas cartillas... Que son unas cartillas muy simples y un juego de DVD, de 17 DVD, que cada DVD tiene 4 clases. Y no tiene un alto costo. Esto lo importante es la voluntad de hacerlo, Antonio.
Claro.
Sí. Nosotros ahí en las cárceles, vos sabés que los pabellones, la mayoría son pabellones evangélicos.
Sí.
Entonces lo que nosotros previamente hicimos fue acordar con los pastores para que ellos nos acompañen en este proceso de crecimiento de los jóvenes que están presos, y bueno, aceptaron de muy buena manera, así que lo estamos haciendo junto con ellos, ¿no? Como debe ser, porque nosotros creemos que este sistema, el proyecto de alfabetización se debe hacer trabajando sobre los liderazgos que existen en la comunidad, ya sean, como en este caso, los evangélicos, como las organizaciones sociales, o como las cooperativas, o digamos, no se puede hacer como un hecho burocrático. Porque la persona que tiene entre 18 y 70 años, digamos, y es analfabeta, no solo tiene un problema que no sabe leer y escribir, tiene otros problemas que lo llevan a que también tienen problemas de generar hábitos, problemas de conducta, digamos. Entonces, vos necesitas trabajar con liderazgos que conduzcan ese proceso donde la persona empieza y no entiende nada. Te imaginas que no saben, tener 35 años, no saber cómo se escribe la letra A es muy duro.
Sí, sí.
O sea, alguien lo tiene que motivar, lo tiene que traer, lo tiene que acompañar.
Y independientemente del yo si puedo, quería preguntarte tu visión, si querés decirla, si no está obligado a hacerlo, como humano, ¿no? De haber visto la situación en que se encuentran esta alcaidía, en este caso, y los reclusos que allí moran habitualmente. ¿Qué se pudo ver? ¿Qué pudiste ver vos? ¿Qué análisis haces, no?
Mira, la alcaldía estaba el año pasado en manos de la policía de la provincia.
Ajá.
El jefe Marcelo Bazán, comisario primero, la verdad tuvo gestos muy muy buenos hacia nosotros, nos permitió trabajar con mucha libertad, nos acompañó, pero se notaba que no había dentro, o sea, no eran las mejores condiciones en cuanto al oficio, porque no la policía de la provincia no estaba preparada para eso.
Claro.
Otro dato es que nosotros nos encontramos con pibes que hacía 4 años que estaban presos y seguían siendo analfabetos. Imagina que si un chico de cuatro, un hombre que hace 4 años que está encerrado y sale analfabeto a la cárcel, a la calle, sale peor de lo que ingresó.
No, si ya con el secundario terminado incluso te miran de una manera medio raro saliendo de la cárcel, imagínate sin alfabetización.
Sí, y bueno, y ahora lo tomó el servicio penitenciario, donde se nota que hay mucho más oficio, que trabajan con mucho más, digamos, que están preparados para eso, evidentemente. Nos han abierto las puertas, la situación es bastante distinta, mejor. Nosotros, así a simple vista, obviamente no puedo hablar mucho, pero nosotros lo vemos mucho mejor a cómo está funcionando ahora. De todas maneras, yo quiero aclarar, porque cuando uno dice que trabaja con presos, que salta mucha gente que bueno, que ha sufrido, que le han robado, que le han matado a un familiar, y bueno, parece como que uno está del lado de la delincuencia. Y en realidad lo que nosotros pensamos es que a toda persona que haya cometido un delito, la justicia, la ley, lo tiene que perseguir, lo tiene que agarrar, lo tiene que enjuiciar y lo tiene que meter preso.
Claro.
Pero una vez que está adentro, que el Estado lo tiene encerrado, que lo tiene preso, no se lo puede abandonar.
No, pero si vos lo abandonás... Es interesante esto que marcás, ¿no? Porque habitualmente... Y a veces con cierta razón, ¿no? Uno dice, bueno, y está bien, y al trabajador que lo defiende, ¿no? Se defiende solamente a los delincuentes.
Pero la mayor víctima de todo esto es el trabajador, claro. Eso lo tenemos claro. Ahora, ¿qué hacemos una vez que el delincuente está en la cárcel? ¿Qué hacemos?
No, sí, debe rehabilitárselo según dice la Constitución, bueno, según las leyes vigentes que tenemos aquí en la República Argentina.
Te digo, Antonio, porque nosotros subimos cosas al Facebook, por ejemplo, y dicen, mátenlo a todos, quémelo, peguenle un tiro en la cabeza, ¿viste? No son soluciones, eso son reacciones de personas que por ahí los invade más la emoción que la razón.
Claro, sí, como entiendo, como los linchamientos en su momento aquí en la ciudad de Rosario. Pero sí, pero bueno...
Nosotros creemos que una vez que la justicia actuó, que está la persona está privada de su libertad, ya está penando, ya está pagando su culpa.
Claro.
Entonces, a partir de ese momento, muchachos, pongámonos los pantalones largos y ayudémoslo a que esa persona se rehabilite. Porque si no, es peor para nosotros también. Si me pongo desde el punto de vista egoísta, bueno, ¿qué me conviene a mí? Es que la persona salga rehabilitada, salga cambiada.
Uh-huh. Sí, si no va a salir con mayor resentimiento, mayor bronca, ¿no? Acumulada, impotencia que genera el mayor resentimiento.
Esto, Antonio, tampoco quiere decir que a todo lo que nosotros alfabeticimos van a salir bueno, ¿no? Nosotros
obviamente, no, seguro, sí, ustedes hacen lo que pueden. Ahora, para finalizar, aquellos que quieran contactarse con usted, que estén escuchando, luego esto lo subimos a cunadelanoticia.com, pero algún teléfono, algún mail, alguna dirección de Facebook.
El mail es guillermocabruja@libre.com.ar.
Guillermo con doble L, sí, se sobreentiende.
Sí, Guillermo Cabruja.
Y con B larga.
Todo junto.
Con B larga, sí. ¿Y en el Facebook cómo es? Cepes.
Y en el Facebook Guillermo Cabruja también.
Ah, también. No, para aquellos que por ahí estén escuchando y les interese, o madres de que tengan algún hijo, ¿no?, en situación de privación de la libertad. Te agradecemos mucho.
Y para lo que necesitamos, la donación de libros, Antonio.
Donación de libros. Sí. De cualquier
tipo. Lo que nosotros lo que le planteamos es que donen lo que ellos crean, consideren que les puede servir a estos muchachos, desde un libro de Fontana Rosa, Mafalda, hasta lo que se les ocurra.
Sí.
Hasta un paturucito, digamos, ¿no es cierto?
Sí, recuerdo el documental muy muy interesante, ¿no?, de Encuentro en su momento, cuando hablaba del caso de Camilo Velajakis. No recuerdo el nombre, César González creo que era, un poeta villero que él comentaba que luego de leer Operación Masacre, que se lo alcanzara un alfabetizador, bueno, le cambió la vida y decidió dejar de robar, ¿no?, y de esa vida delincuencial que tenía, si bien aún estando dentro de la cárcel, pero decidió transformar su vida. Te agradecemos mucho el contacto y te extendemos, Antonio, la invitación algún día para que, bueno, ya con material más preciso, con fotos, y cuente alguna anécdota de lo que has vivido ahí dentro de esos lugares tan complejos, ¿no?
Gracias, Antonio. Un abrazo grande para todos.
Muchas gracias. Adiós. Allí pasaba Guillermo Cabruja, que junto a un grupo de personas llevan adelante el programa de alfabetización originario de Cuba, ¿no? Que se ha aplicado también en Venezuela, Yo Sí Puedo. Esto más allá de la cuestión ideológica, si es de izquierda o derecha, ha tenido mucho, ¿cómo se llama? Ha tenido mucho asidero en la realidad y muy buenos resultados, ¿no? Alfabetizando personas. En su momento creo que lo había puesto en práctica también a nivel provincial el gobierno de Jorge Obey. Luego también la Municipalidad de Rosario, pero por lo que me explicaba Guillermo, no cubrió la cuestión de la alfabetización y educación en el tema de las personas privadas de la libertad. Pero bueno, tema escabroso si los hay. Matías.
Vamos a